La Vía Campesina, somos las campesinas y campesinos de todo el planeta. Luchamos por soberanía alimentaria por los pueblos. Nos reunimos en el País Vasco para fortalecer nuestras luchas. Entérate en Radio Mundo Real.
Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No, no, no basta rezar. Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. Y rezan de buena fe, y rezan de corazón, pero también reza el piloto cuando monte en el avión para ir a bombardear a los niños del Vietnam. Para ir a bombardear a los niños del Vietnam. No, no, no basta rezar. Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No, no, no basta rezar. Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. Nada se puede lograr si no hay revolución. Reza el rico, reza el amo y te maltratan al peón. Reza el rico, reza el amo y te maltratan al peón. No, no, no basta rezar. Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No, no, no basta rezar. Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No, no, no basta rezar. Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz.
Campesinas y campesinos artesanos de la paz. Así hemos dado en llamar este espacio, estos 30 minutos de radio que estamos haciendo luego de una jornada intensísima, la última aquí en la zona de Derio, de la séptima conferencia de la Vía Campesina Internacional. Digo la última aquí en Derio porque mañana vamos a estar marchando hacia Bilbao en un acto público y luego la conferencia sigue en visitas de campo, ¿verdad? Que es como siempre una parte riquísima, más allá de las declaraciones de los grupos de trabajo, etcétera, etcétera, que arroja esta séptima conferencia, Viviana, es una parte riquísima de la misma y seguramente los más de 600 delegados y delegadas lo van a disfrutar muchísimo. Pero hemos elegido este tema, Campesinos Artesanos de la Paz, porque es uno de los temas centrales en nuestro continente y en el mundo.
Así es, Nacho. Esta tarde, luego de esta mística tan hermosa que cerró la séptima conferencia internacional de la Vía Campesina aquí en Derio, País Vasco, esa mística que recoge la historia, ¿verdad?, el sentimiento continental, latinoamericano, que sin duda tiene que ver con las luchas y con el sentimiento de las organizaciones campesinas e indígenas que aquí hacen parte, hicieron parte de estas discusiones tan riquísimas.
Ojalá que quienes tengan posibilidad de verlo en video observen esa cadena de banderas tan hermosa. Bueno, una cantidad de significados, ¿verdad? A la compañera que nos acompaña también entregando las gorras, las boinas, que parece que no se llaman boinas acá en el País Vasco, a los compañeros que se retiraban de la dirección política de la vía y también recibiendo a los nuevos y nuevas. Comenzamos con la ronda de presentaciones. Reitero, esto vamos a estar hablando estos próximos 30 minutos de los campesinos como artesanos de la paz. Bienvenida, compañera.
Gracias por habernos invitado acá. Mi nombre es Rilma Román, de la ANAC, de la Dirección Política de la Vía Campesina.
Sí, muy agradecida por este programa, por tener en cuenta ese tema tan importante como es la paz. Soy Nuri Martínez, defensora en Colombia. Y bueno, con decir Colombia ya sabemos que es un tema muy importante relacionado con la paz.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Deo, de Argentina, Y bueno, un gusto, un placer desde Dedrio poder hablar y compartir con ustedes.
Excelente, excelente. Vamos a comenzar por Nuri, si te parece, para que nos explique por qué, en definitiva, el tema de la paz. Y más aún, porque no podemos hablar de la paz como solo la ausencia de un conflicto armado. ¿Qué tipo de paz es la que están construyendo los campesinos colombianos? ¿Qué tipo de paz es de la que los campesinos colombianos se sienten artesanos, forjadores?
Bueno, muchas gracias, Nacho. De verdad que me siento muy complacida de poder compartir un proceso muy importante, histórico en el país. Primero diciendo que ninguno de mi generación, de la generación de mis padres, y bueno, yo ya tengo un hijo grande y ni siquiera mi hijo y bueno, muchos otros que tienen niños más pequeños han vivido la paz en Colombia. Entonces es muy, pero muy importante hablar de eso y hablar de que las organizaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes de Colombia propusieron muchas cosas para que las FARC tuvieran en cuenta a la hora de la negociación en La Habana. Después de la firma del acuerdo de que nosotros pensábamos que no iba a ser, después de tantos intentos de eso, la bandera de Fensuagro, desde el año 86, de la salida política al conflicto armado, realmente nosotros tenemos que estar al frente de eso, de la construcción, y con las otras organizaciones de la Club Vía Campesina Colombia, que son 8, y después de la asamblea que tuvimos en mayo en Colombia, somos 10, y todas como en un solo bloque, en el sentido de apoyar la implementación de los acuerdos que hubo en La Habana, pero más que eso, seguir con nuestras banderas de lucha y las banderas de la construcción de un modelo diferente, un modelo que tenga en cuenta el campo, que tenga en cuenta los campesinos, que tenga en cuenta la soberanía alimentaria, la economía campesina. Y bueno, estamos en construcción y creo que es un momento muy importante para Colombia, muy importante para las organizaciones colombianas y que depende de la posición de cada una de las organizaciones, de las diferentes miradas, construir la unidad en torno a la implementación de los acuerdos y en torno a que depende de nosotras y nosotros dentro de las organizaciones, esa unidad grande, esa unidad que permita que este momento histórico nosotras y nosotros podamos contribuir para que realmente pueda iniciar esa construcción de paz que queremos, que es con justicia social. No es solamente el cese de los fusiles, sino que también nosotros queremos inversión social y cambios estructurales para construir la paz.
Y en ese marco, en la construcción de la paz, estamos aquí con Cuba, Colombia, Argentina, pero al mismo tiempo este espacio de la séptima conferencia ha sido el espacio de articulación intercontinental. Entonces, en ese sentido, la vía campesina tiene también un rol protagónico y que ha quedado de manifiesto tanto en la conferencia intermedia, en la asamblea continental en Colombia, digo, y también en este espacio intercontinental aquí de la séptima conferencia. Diego, si tú nos puedes comentar un poco sobre eso. ¿Cómo se avanzó en esta discusión? ¿Cuáles fueron un poco los lineamientos relacionados a la solidaridad en torno a los procesos de paz en Colombia?
A partir un poco de esta afirmación de que la vía campesina está como veedor y garante del punto número uno, junto a otras entidades o instituciones internacionales, vemos bueno la necesidad de ir definiendo un equipo que le dé seguimiento, un equipo con compañeros y compañeras incluso especializados en darle seguimiento a cuestiones jurídicas, legislativas, y eso es lo que ahora poco a poco estamos construyendo a nivel internacional, porque los compañeros en Colombia que tienen, además de estarle siguiendo como vía campesina al punto uno, también tienen todos los otros puntos como ciudadanos, como habitantes del de las tierras colombianas, darle seguimiento a otros que son importantes en el desarrollo de las comunidades en el territorio donde hoy tienen que convivir con las nuevas zonas o nuevas comunidades, que son las zonas veredales donde se van a instalar los ex guerrilleros y guerrilleras, ¿no? Y hoy justamente nos estaban compartiendo al menos 18 artículos nuevos que han salido en esta que han sido expedidos de acuerdo a los puntos o a los diversos puntos del Acuerdo de la Paz en Colombia. La Vía Campesina a nivel internacional, bueno, hemos tenido conversaciones y se va a hacer el esfuerzo de ir encaminando esto, porque hoy por hoy no solo la Vía Campesina, sino también otros aliados, aliadas, tienen interés en acompañar, y hay que tener una buena coordinación para que realmente sea efectivo un trabajo y no quedemos con ya otra experiencia que antecede en esto, no volver a repetir errores, digamos, que puedan suceder.
Estamos hablando de lo que puede ser el comienzo de la historia de estas negociaciones de paz en Colombia, que no son las primeras, que lamentablemente muchas han terminado trágicamente, cerrando el paso a toda expresión política divergente al sistema, cuando no diezmando a toda una fuerza política como fue la Unión Patriótica en su momento. Entonces estamos hablando de un momento crucial, bisagra en la historia del país, donde esperamos, y es lo que se trasladó aquí en la séptima conferencia, no se repita esa historia. Pero en la prehistoria de estos diálogos hubo muchos y muchas que colaboraron, particularmente Cuba, y yo también debo decir, porque vengo de Uruguay, que Uruguay, desde la figura de José Mujica, trabajó y movió muchas cosas para que aquellos diálogos que trajeron estos acuerdos se llevaran adelante. Por eso, Rilma, es importante tu parecer. ¿Cómo seguiste todo ese proceso y el después?
Bueno, La Habana fue la sede, vamos a decir, el país neutral, donde por varios años se discutieron estos acuerdos que al final se han firmado. Y Cuba, el gobierno cubano, el pueblo cubano, ha sido garante de la firma de esos acuerdos, y también seguimos acompañando la implementación de los acuerdos como país, como gobierno, y también, como decía Deolinda, nuestra querida Deo, desde la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo y desde la Vía Campesina, nosotros los campesinos cubanos, como fundadores de estos espacios de coordinación, también formamos parte de ese seguimiento que se le viene dando, porque lo más difícil no es firmar los acuerdos. Fueron negociaciones largas, negociaciones de muchos detalles, pero lo más difícil es que se logre implantar esos acuerdos. Digo difíciles porque realmente, refiriéndonos al punto 1, por ejemplo, trae consigo una reforma agraria, trae políticas públicas que favorezcan al campesinado colombiano y a las personas en general que trabajan en el campo, y un grupo de detalles. Tuvimos la oportunidad de visitar una de las zonas veredales y realmente está muy atrasado el cumplimiento de los acuerdos, y todos tenemos que velar porque realmente el gobierno cumpla la parte que le corresponde. Algo que queríamos destacar es que vimos en las fuerzas de izquierda, incluyendo el campesinado colombiano, un espíritu de unidad, un espíritu de trabajo, un espíritu de plantear el retraso que existía, pero sin violar ninguno de los acuerdos o pactos que se han tratado, es decir, sin dejarse provocar, porque lo más importante para ese pueblo es que esos acuerdos se cumplan y dar seguimiento para que puedan lograr esa paz que tanto ansía ese pueblo. En esta séptima conferencia hemos tenido espacios muy, muy emotivos porque estamos hablando del conflicto en Colombia. Pero desgraciadamente ese no es el único conflicto que tenemos en el mundo. Y hemos tenido espacios donde muchos de los delegados y delegadas acá han podido exponer la crítica situación que viven en sus países. Y el tema solidaridad y el tema paz y no a la guerra ha estado presente en nuestra declaración final. Tenemos también que recordar que América Latina y el Caribe se han declarado zona de paz. Es un poco difícil mantener la paz cuando tenemos una constante agresión del capitalismo, del imperio, pero nuestros pueblos, la lucha tiene que ser por mantener la paz. Y en ese mismo camino está la Coordinadora Latinoamericana del Campo, está la Vía Campesina, y tenemos todos que contribuir a que el mundo sea un mundo de paz y de amor.
Un poco para quienes nos escuchan, si nos pudieras tú, Nuri, como aclarar, ¿qué son las zonas veredales de las que estamos hablando?
Cuando hablamos de la paz y del proceso que hubo entre las FARC y el gobierno, tenemos que decir cuál es el papel que van a cumplir toda esa guerrillada, todos esos hombres y mujeres que subieron de manera insurgente, exigiendo derechos por más de 50 años. Tenemos que decir también cuál es, va a ser el papel ahora que se van a reincorporar a la vida civil. Y parte de ello significa que ellos, de acuerdo a los acuerdos, tenían que concentrarse en unas zonas donde todos hombres y mujeres tenían que estar allí. Esas son las zonas veredales de transición y normalización. Y ellos estarían allí hasta una fecha de 180 días para que el gobierno adecuara esas zonas y tuvieran la posibilidad de vivir, de tener, primero pensando en las mujeres, por ejemplo, que tuvieron que negarse en la posibilidad de ser madres. Y a partir de esa negociación pudieron hacerlo, ¿sí? Tener ese derecho de ser madres. Entonces lo hicieron a través de la concentración en las zonas veredales. Y luego de eso, también en las zonas veredales lo que se pensaba hacer era una forma de quedarse guerrilleros o exguerrilleros en la zona y de producir, porque la mayoría son de origen campesino y con la actitud y la vocación de ser agricultores y agricultoras, entonces quedaban en las zonas veredales. En el día 180, donde correspondía a las FARC entregar las armas y el gobierno adecuar esas zonas veredales, no fue posible. Se alargó el tiempo. En ese momento la guerrilla ya cumplió con entregar las armas ante las Naciones Unidas, pero las condiciones y que verificaron la misión o la comisión política, la CLOT Vía Campesina que estuvo en esas zonas veredales, es que el gobierno hasta ahora no ha cumplido con la adecuación para que ellos puedan vivir ahí. Es más, muchos guerrilleros decían que vivían mejor en los campamentos guerrilleros que en esas zonas veredales. Entonces, también nos dimos cuenta de las necesidades tan básicas como es toallas higiénicas o pañales desechables para los niños, alimentación y todo lo demás. Fue de verdad notorio en la visita que hizo la Vía Campesina. Entonces, ahora, después de que se cumplió, entonces hubo también por parte de la guerrilla una jornada de protesta para que pudieran, dentro del compromiso del gobierno, que era una vez entregaran las armas, ellos dejaban libres a todos los presos políticos que había en las cárceles. Pero como no hubo eso, entonces por eso se realizó la huelga de hambre. En ese momento sabemos, una vez yo estando aquí en la conferencia, en la séptima conferencia de la Vía Campesina, que el gobierno construyó un decreto donde se decía que tenían que dejar libres a todos los presos y presas de la FARC. Entonces, esas zonas veredales hacen eso. lo que se quiere ahora, o lo que ellos nos han manifestado hasta ahora, es que ellos se quieren quedar en los territorios. Hay 26 zonas veredales. Ellos quieren construir su vida civil en esas zonas, trabajar la agricultura, reincorporarse de manera integral, ¿sí?, donde puedan producir alimentos. ¿Les parece, en las reuniones que hemos tenido con las FARC y la Vía Campesina, les parece muy importante el acompañamiento de la Vía Campesina, y les parece muy importante el hecho de que nosotros podamos, como Vía Campesina, ayudar a construir la soberanía alimentaria, lo que es para nosotros la soberanía alimentaria? Y lo otro que ellos han manifestado es que dentro del acompañamiento de la Vía Campesina seamos de esos técnicos expertos en la construcción, tanto en la propuesta de la reforma agraria como en la propuesta de la construcción de la soberanía alimentaria.
Sí, y en esta construcción de la soberanía alimentaria y también en la búsqueda de la reforma agraria integral, juega un papel importante siempre las alianzas, ¿verdad?, que nos acompañan en estos procesos de organización a nivel nacional e internacional también. Y Lida, aquí está con nosotras acá, Lida, que es de Colombia, de TNI, que es Instituto de las Transnacionales, para no decir que es de las transnacionales, de un instituto que mira un poco el cómo va avanzando el proceso de las transnacionales y que sin duda tiene una visión más crítica sobre esto. ¿Qué nos contarías tú, Lida, sobre cómo va el proceso en Colombia de acuerdo al TNI, lo que dice TNI?
Bueno, el Transnational Institute, no Instituto de las Transnacionales. Sí, o sea, sí hacemos una crítica del rol de las corporaciones transnacionales, y efectivamente desde el proceso que vamos desarrollando en el instituto y en los diferentes temas en que trabajamos, coincidimos en la importancia de este momento histórico para Colombia. Yo creo que nadie puede diferenciarse en ese posicionamiento frente al proceso. Pero al igual que decían las compañeras, hay una demanda por el cumplimiento por parte del gobierno colombiano de los acuerdos, y es claro que el gobierno colombiano no está cumpliendo con los acuerdos. Había muchas preocupaciones incluso desde antes de la firma del acuerdo en relación con esa posición del gobierno de querer firmar lo que hemos llamado en construcción con otras organizaciones en Colombia también una Pax neoliberal, que era ese esfuerzo de presentar desde el gobierno colombiano la negociación como si fuese una derrota de las FARC, y desde ahí, como si eso fuese así, no como si fuese una negociación, poder avanzar en la implementación de políticas neoliberales. Y lo que estamos viendo es que, por un lado, no se cumplen los puntos acordados por parte del gobierno, pero por otro lado, se continúan abriendo los espacios para la inversión extranjera. Y cada vez menos que antes, el Estado colombiano cumple su rol de garante de los derechos. Entonces, se abren más espacios, hay todavía más garantía inversionista, garantía de seguridad inversionista de la que ya existía antes, y al mismo tiempo lo que estamos viendo es el asesinato de compañeras y compañeros activistas en Colombia, defensoras y defensores del territorio. Entonces, no vemos una respuesta clara por parte del gobierno colombiano, expresamos una preocupación en las diferentes instancias, también a nivel de la Unión Europea, y consideramos que es necesario, si se quiere hablar de una paz con justicia social, de una paz en los territorios, que el gobierno cumpla ese rol de garante y que apunte a las causas de esa violencia y de esos asesinatos que estamos viendo sistemáticamente. Entonces, desde que hay un cese al fuego, hemos visto un incremento en el último año de los asesinatos de defensoras y defensores del territorio. Y esa es una preocupación fundamental para nosotros en el TNI. Desde ahí también planteamos que es importante continuar el acompañamiento en la negociación con las otras insurgencias, ¿sí? O sea, hay que, por un lado, cumplir con los acuerdos, pero por otro lado, avanzar en la negociación con los otros grupos insurgentes.
Ejército de Liberación Nacional y Ejército Popular de Liberación. ELN y EPL, que justamente es parte de lo que la propia Vía Campesina Colombia, que como decía Nuri, ha ido en aumento en su conformación, ha venido reclamando con cartas incluso al Estado. Artesanos y artesanas, perdón. Campesinos y campesinas, artesanos y artesanas de La Paz en Colombia y en todas las zonas de conflicto, es el tema que estamos desarrollando aquí, en este ya sábado 22 de julio del año 2017 en el País Vasco, con las compañeras que nos acompañan hasta altas horas en esta en este trabajo. Y decía Mario Benedetti, un poco riéndose de ese rol de pacificador universal que siempre asumió los Estados Unidos, quien pacifique a un pacificador, buen pacificador será. Un poco riéndose de todo aquello de que iba implementando la paz con más guerras. Estados Unidos en Guatemala, invadiendo Granada, Guatemala, financiando la contra Nicaragua, etcétera, ¿no? Entonces, la pregunta es, o el tema es, ¿quiénes son los enemigos de la paz en Colombia? ¿Qué análisis hace la CLOC, Vía Campesina, la propia Vía Campesina, de quiénes son los enemigos, los que se pueden oponer a este proceso, internos y externos?
Bien, eso es una excelente pregunta. Nosotros creemos que las transnacionales son el principal enemigo y los tratados de libre comercio van por encima de las constituciones nacionales. Entonces, eso para nosotros es el principal enemigo. La mayoría de las movilizaciones que hemos hecho, los paros que hemos hecho, los articulan o los relacionan con el tema coquero, los desvían realmente de lo que es, primero, que el gobierno colombiano ha creado un marco jurídico a favorecer a las transnacionales y los tratados de libre comercio, y que no les importa desplazar, masacrar, detener o volverlos prisioneros o dirigentes, mujeres y hombres de los campos colombianos. Nosotras y nosotros estamos defendiendo los territorios y podemos demostrar la cantidad de concesiones que se han entregado a las transnacionales por parte del gobierno. Y también que en el marco de los acuerdos de la paz de La Habana, entre la FARC y el gobierno, lo que se ha mostrado hasta ahora es que durante todo este tiempo que el gobierno no ha podido legislar a favor de las transnacionales, lo están haciendo ahora. Y nosotros estamos, o sea, como movimiento campesino, estamos muy preocupados y preocupadas de que eso sea así. Cuando hubo la misión de la Vía Campesina el año pasado, se planteó de que la preocupación de que los territorios donde estaba la guerrilla fueran ocupados por los paramilitares, se está viviendo en este momento. Es real. Y dentro de los acuerdos hay un compromiso del gobierno de desmantelar los grupos paramilitares. Y hasta ahora el gobierno no ha reconocido que existen los grupos paramilitares. No hay una decisión política seria en desmontar los grupos paramilitares, y ellos son los que nos están asesinando, y que hemos sido amenazados cantidad de dirigentes, mujeres y hombres, no solamente dirigentes, hombres y mujeres campesinas, sino defensores de derechos humanos y del movimiento popular en general de Colombia. Se ha incrementado eso, y es una preocupación que después del cese de los fusiles se incremente la confrontación social, porque eso es lo que ha mostrado el gobierno colombiano hasta ahora. Por eso, para Colombia, para la CLOT Colombia y Vía Campesina, es muy importante el acompañamiento de la vía internacional, porque se tiene que realmente hacer un seguimiento y acompañamiento, monitoreo de la implementación de los acuerdos. Porque nosotros tenemos como movimiento social un objetivo concreto de los acuerdos, un interés concreto, y el gobierno tiene otro, diferente al de nosotros. Y por eso creemos que la paz no se puede construir solamente con el cese de los fusiles, sino con cambios sociales, cambios estructurales que no lo piensa hacer el gobierno. Y parte de la construcción de la paz. No es solamente el diálogo y la negociación con las FARC, sino también con el ELN y con el EPL. Nosotros consideramos muy importante lo que está pasando en Quito. Estamos participando en eso, estamos haciendo propuestas en eso y creemos que el gobierno tiene que ver en su conjunto el tema de la paz. Y no puede ser solamente el cese de los fusiles, sino transformaciones sociales.
Dos cosas cortitas porque sé que ya estamos terminando. Completamente de acuerdo, los enemigos de la paz son las transnacionales, el capital transnacional, los grandes capitales nacionales en alianza con el gobierno colombiano. Y me parece muy importante que Nuri mencione los tratados de libre comercio, porque considero importante alertar acá sobre las 7 demandas que hay contra el gobierno colombiano, de las cuales 5 son relacionadas con industrias extractivas. Y en realidad lo que ocurre con esas demandas ante tribunales de arbitraje a través de los tratados de libre comercio es que quienes terminan siendo más afectadas y afectados son las comunidades que han resistido a esos proyectos extractivos, que han resistido a esas minas, a esas empresas. Entonces es algo que no se menciona mucho y que es intencionalmente no mencionado, pero que se convierte también en una amenaza para la paz a través de los tratados, a través de esas demandas que se hacen al gobierno colombiano, pero que finalmente quien termina siendo la víctima de esas demandas son las comunidades en los territorios.
Es verdad, estamos llegando al tiempo que nos hemos planteado para este diálogo, pero que seguramente no será el último sobre este tema, porque no solo de diálogo, sino seguramente tendremos la chance, ¿quién dice, Nuris? En los próximos meses de hacer programas de este tipo desde las zonas de alejamiento veredal o de reserva veredal, para conocer qué piensan también los excombatientes, las excombatientes, sobre esta situación, qué están requiriendo, cómo es la forma de manifestar solidaridad con ese proceso también. Quizá en el breve tiempo tengamos esa posibilidad de hacerlo, pero ahora nos hemos planteado el final. Me gustaría que tanto Deo como Rilma nos dejaran sus mensajes finales. Creo que hemos ilustrado por lo menos una situación muy compleja como la que se vive en Colombia, pero creo que nos hemos acercado un poquito más a esa verdad, a ese panorama. Así que ustedes cierran, compañeras.
Sí, creo que nosotros como medios también comunitarios, alternativos, es nuestra tarea y nuestra responsabilidad también de ir comentando, socializando todos estos avances que se van dando en la región. No es sencillo, o para el que no tiene el contacto permanente ante o no ha tenido en toda esta generación, no es sencillo, fácil comprender o dimensionar de lo que estamos hablando, ¿no? Han sido 53 años de guerra, ¿no? 53 años con enfrentamientos con fusil en un país latinoamericano, donde ahí sí los campesinos, los indígenas y la población en general han sido afectadas por esta situación, donde básicamente el enfrentamiento era, bueno, disputar el territorio, los campesinos o todos los pueblos que viven en los territorios para que no avancen las transnacionales, ¿no? Y una de las denuncias que logramos levantar cuando visitamos, hemos hecho la misión internacional en septiembre del año pasado, eran los mismos compañeros de las organizaciones sociales, organizaciones campesinas y también los ex guerrilleros, era del avance de los paramilitares sobre los territorios donde, entre comillas, estaban controlados por la FARC, el EP. Y eso es una de las preocupaciones. Y hoy sigue esa misma preocupación y también la preocupación del asesinato selectivo que se están dando a los campesinos, a los indígenas. No hay, bueno, todo lo mezcla, ¿no? El tema del derecho, el reclamo territorial de las comunidades comunidades afrodescendientes, para con los acuerdos, cumplimiento de acuerdos internacionales que tienen con las comunidades indígenas. Bueno, todo lo van mezclando y la derecha, claro que favorecida con alguna de estas situaciones, se toma y sigue confundiendo esto, ¿no? Por eso la importancia de que los medios de comunicación que se prenden en la reproducción o en contar estos programas sucesivos que venimos haciendo sobre el tema de la paz en Colombia, va a ser un tema permanente que vamos a tomarlo y vamos a seguir. Si acaso hay algunas preguntas de los oyentes, de quienes están diciendo desde el otro lado de la emisora, bueno, pero no entiendo tal cosa, bueno, o quiere hacer una pregunta, lo puede hacer, lo puede mandar en los programas, podemos estar respondiendo. Al final de aquí, de donde está el programa, dice Radio Mundo Real, o si no, a la Voz Campesina, que también es parte de este proceso de radiodifusión, bueno, a los medios donde están, o mismo a las páginas de internet, de Facebook, y eso, se pueden hacer las preguntas a los que están lejos de esta coyuntura, digamos, territorialmente. Bueno, con lo que respecta a la vía campesina, nosotros, por la demanda también de las organizaciones de Colombia, vamos a estar realizando cumplido el año, una próxima misión internacional. Paralelamente de aquí hasta ahí vamos a estar construyendo el equipo que le dé seguimiento, porque hace falta estar concentrado ahí, poniéndole mente, cuerpo, corazón, tiempo y todo lo que nos tenga que garantizar este rol que hoy estamos cumpliendo. Después, también por demanda, apadrinar alguna de las zonas veredales. Apadrinar es acompañar y tener de cerca el desarrollo que vive la comunidad, ¿sí? Y eso, y permanentemente estar denunciando las cosas que tengan que salir a la luz con respecto al no cumplimiento de estos acuerdos.
Bueno, muy breve, porque Deo ha tocado algunos de los puntos importantísimos, y ese último aspecto que tocó, que también nuestro papel es denunciar ante el mundo lo que pasa en Colombia, cómo se vienen cumpliendo esos acuerdos de paz, porque para nadie es un secreto que los medios de comunicación, muchos de esos medios están al servicio de las transnacionales y tergiversan la situación de lo que pasa en estos lugares. Y nosotros tenemos ese papel, tenemos el papel de garante, pero también tenemos el papel de denunciar y de difundir al mundo la verdad. Y estamos convencidos de que la paz va a llegar para el pueblo venezolano. Pero todos tenemos que contribuir. Y desde acá decimos no a la guerra y sí a la paz.
Bien, yo solo tengo que decir gracias a Radio Mundo Real, Voz Campesina, a Cuba, gracias Rilma. Todos sabemos la importancia del papel del gobierno cubano en este proceso. Y Deo, gracias a la CLOT Vía Campesina por el acompañamiento, por haber elegido Colombia para realizar nuestra segunda asamblea continental en el marco de ese proceso y acompañar este proceso, a la Vía Campesina Internacional, que ha constituido un equipo que acompañe el acompañamiento, con toda la redundancia que pueda haber, al proceso de la implementación de los acuerdos. Gracias. Y nosotros y nosotras en Colombia estamos organizando una movilización para el segundo semestre de este año, porque consideramos que la única forma de implementar los acuerdos, de tener en cuenta al campesinado en Colombia, es a través de la presión con la movilización. Y eso lo vamos a hacer. Entonces, muchas gracias, compañeras, compañeros, por abrirnos este espacio, y esperamos que desde la Vía Campesina podamos hacer una campaña internacional por la paz en Colombia, porque eso hasta ahora comienza a construirse.
Los que nos están escuchando ya notarán las voces gastadas, ¿verdad?, de tantos días, de tanta actividad. La voz de Nuri, que recién escuchaban.
Pero son voces gastadas después de jornadas, pero de construcción internacionalista, exacto, pero exacto, muy satisfactoria, exacto, pero es esto, ¿no? Dando el último, no, el último tampoco, porque mañana tenemos una movilización que vamos a hacer temblar los asfaltos de Bilbao.
Van a sudar hasta las raíces de los agarrobos, dijera, de los quebrachos colorados, dijera la querida de hoy en la mística de cierre. Y yo vi que creo que un par de intérpretes se suicidó después de eso, queriendo traducir esa. Pero es parte de la riqueza, ¿no? De que las expresiones,
como siempre,
de las expresiones que nosotros tenemos y que otros pueblos tienen en este tipo de espacio, uno se da cuenta, bueno, cuánto tenemos que aprender, cuánto tenemos que acercarnos entre los pueblos. Y si es por una motivación como la paz en un país, por supuesto que está súper justificado, ¿verdad? Así que con voces gastadas y cansadas, como decía, pero muy muy felices de este tiempo, cerramos este espacio, querida Tatrileo.
Así es, Nacho, cerramos este espacio tan tan importante, con un tema tan tan necesario de poder comunicarlo como parte de esta contribución también que se va gestando, que se va enriqueciendo en estos espacios de discusión, de encuentros, y que sin duda que es un deber. No es un agradecimiento, creo que Nuria agradece, pero es un deber revolucionario de los movimientos campesinos del mundo que aquí se encuentran, de seguir contribuyendo a estos procesos y estos diálogos de paz para Colombia y para toda nuestra América y todos los continentes que hoy en día se encuentran sufriendo y siendo avasallados por las políticas del capital y el imperialismo que no da tregua. Así es que muchas gracias a las compañeras. Nacho, seguimos entonces próximamente transmitiendo en estas voces de la séptima conferencia.
Cuando el pueblo se levante y que todo haga cambiar, ustedes tiran conmigo, no bastaba con rezar. Ustedes tiran conmigo, no bastaba con rezar. No, no, no basta rezar. Hace falta muchas cosas para conseguir la paz. No, no, no basta rezar. No, no, no basta rezar.
La Vía Campesina. Somos campesinas y campesinos de todo el planeta. Luchamos por soberanía alimentaria para los pueblos. Nos reunimos en el País Vasco para fortalecer nuestras luchas. Entérate en Radio Mundo Real.